Polola,
el podcast de cómic feminista
de Marcela Trujillo
y Sol Díaz,
desde Instituto
Profesional Arcos.
¡Qué emoción!
Oye, funcionó el aplauso colectivo.
También tenemos risas grabadas.
Todo puede ocurrir.
¡Ahí está, mira! ¡Son bacanes!
Wow. Todo puede ocurrir ahora en la polola, ya que tenemos este pololo nuevo, que estamos en el arco.
Sí, muy tenemos contentas. Un tremendo pololo. Vivo un poquito lejos nomás.
Sí. Pero está bien, un paseo a la montaña de repente. Sí. No hace bien, a la cordillera. Oye, ¿con quién estamos? Marcela Trujillo.
Hoy estamos con una amiga que es muy querida y que es hija de este pololo. Ah.
¿Verdad?
Es la ¿verdad? Hija,
¿verdad? Sí. Fue criada por este pololo. ¿Verdad? Pero antes de presentar a nuestra invitada, tenemos que contarles quién es nuestro pololo.
Sí. Bueno, lo contamos en el inicio igual, ya lo contamos.
Sí, es el Instituto Profesional Arcos. Tenemos que decir Instituto Profesional, sí. Porque no nos dejaron decir Arcos. Artes y Comunicaciones.
Arte
y
Comunicaciones.
Y nosotras sí, queríamos decir eso.
Sí, porque yo creo que una de las cosas bonitas de Arcos que tiene, sí. Que no es cualquier instituto, sino es un instituto dedicado un poco a las artes.
Y a las comunicaciones.
Le da como una identidad.
Así que lo dijimos.
Lo dijimos igual, sí. Que conste. No, pero bacán porque nos permitió volver. ¿Hace cuánto que no hacíamos capítulos? Hace, yo creo, de agosto del otro año.
Sí, como un menos de un año, sí.
Sí, la última fue con la Antonia Roseló, el capítulo 109.
Sí, y este es el 110.
Justamente. Y
entonces, Arcos es la casa de estudios de nuestra invitada, sí. Que es Catalina Bu.
¡Hola!
¡Cata Bu! Sí, la gran Cata Bu es sí,
volvíamos con Cata Bu, por supuesto.
Yo primera vez que estoy en esta sede, yo estudié en la del centro. Entonces,
¿y estudiaste desde así cuánto? ¿Toda la carrera la hiciste?
Claro, y hice todo.
Totalmente ordenada, mira, un ejemplo sí. A seguir.
Sí, pero claro, quedaba en Santo Domingo de San Antonio. Y estudié ahí, después hice clases ahí, pero
¿y
no conocía.
¿Con qué otras carreras había ahí?
También.
Sí, ah. Sí. ¿Qué otras carreras? Todas las carreras. Bueno, no sé, ahora deben haber más, yo desconozco, pero ilustración, cine, foto, diseño, todas esas cosas. Todas las artes y todas las comunicaciones.
Teatro también. Sí, también, ¿o no?
No
sí.
Sé. Diseño escénico, creo.
Sí. Qué bueno. ¿Y cómo fue tu experiencia? Di que fue buena porque estamos auspiciados por
Arcos. Porfa, di que estuvo súper buena.
Ya, no, o sea, nos van a quitar el café.
No, fue buena. Solo que yo no soy tan buena para ir a clases. Entonces, a mí me costó, como que fui más a clases cuando fui profe, por ejemplo. ¿Cachai? Porque sentía otro tipo de responsabilidad, era distinto, pero...
¿Eras porra?
No sé si porra es la palabra, pero me costaba ir a clases, me cuesta la presencialidad, me costó en el colegio también, siempre estuve a punto de repetir por asistencia en el colegio, en Concepción. Sí, de hecho en el colegio donde estaba en Concepción tenía rutas para escapar, para que no me pillaran y todo, como por el cerro, que quedaba como en un cerro.
¿Y qué hacías cuando te escapabas y a dónde ibas?
A pololear. Al centro, iba a ir al centro normalmente también con amiga. Esas cosas que hacen
a fumar,
claro. Me quedaba lejos de mi casa, entonces tenía que darme vueltas por ahí. Po.
Bueno, tu primer libro fue tu tesis.
Sí, pues fue mi proyecto de título en el Arcos, de hecho, sí.
El diario de un solo, el gran diario de un solo.
Que fue un hitazo.
Que vaya. Acaba de salir publicado en francés.
Sí, po.
Lo vi ayer en Instagram.
¿En serio?
Estaba tan emocionada.
Sí, qué lindo.
Buena, sí, Cata Bu.
Sí, qué
bonito. ¿Por qué se demoró? Sí, pues era como algo que venía hace tiempo.
No sé, se demoran los libros en traducirse, ¿no?
Sí,
no,
pero es algo que ese libro fue muy importante ese libro. Todavía, bueno, es un libro...
Sí, yo le tengo mucho cariño a ese libro.
¿Y cómo fue que hiciste una tesis de un libro cómic? Porque, ¿qué año fue esto?
Esto fue... Uy, no me acuerdo.
¿Qué
1900?
Pregunta. Claro,
por allá, 2000, por el 1500.
Sí, ¿2014? Puede ser 2014
Oye, no
2013.
Sé, yo encuentro que los 2000 es como que se me hace tan nuevo y en verdad fue hace caleta.
Fue hace caleta.
2000 para mí es ayer.
2014 fue, sí. Y tenía que hacer un proyecto y también quería hacer cómic. Fue como que junté, dije, ya, si quiero embarcarme en un libro o en un cómic y me da terror, voy a aprovechar que tengo que hacer este proyecto y no voy a hacer dos cosas que me pongan nerviosa. Entonces junté todo y fue bacán igual porque como que tuve una especie de disciplina porque tenía un deadline, tenía que entregar ese proyecto, ¿cachai? Entonces fue bueno como unir
como
todo.
Ejercicio,
sí,
además.
Fue un buen ejercicio.
Ah. ¿Y lo empezaste a hacer como, como la tesis o lo empezaste a hacer como una tarea nomás? Porque eran cómics de una página.
Sí.
¿Era como algo que se te ocurrió y dijiste, voy a hacer esto para hacer un libro? ¿Cómo fue?
No me acuerdo muy bien cómo partió. No, yo no, normalmente no planeo tanto mis proyectos, como que van saliendo en el momento. Sobre todo las cosas que me gustan hacer. Las cosas que me gustan hacer normalmente no tienen mucha planificación. Pero en cambio ese proyecto era como que tenía un poco que planificarme porque tenía que entregar, entonces igual eso me permitió pensar un poco más, tenía que hablar acerca del libro, ¿no es cierto? Tenía que
investigar
sí. o hacerme
una propuesta
claro. Por ejemplo, entonces en esa época yo no tenía, era estudiante, no tenía taller ni nada, entonces iba a bibliotecas, ¿cachai? Y me hice una especie de planificación y eso fue como el pie forzado para hacer el proyecto. Eso... Por eso lo hice, yo creo.
¿Y eras tú?
Yo creo que uno nunca se aleja tanto, ¿no?
Nunca. Siempre eres tú, ¿no?
Eras el solo.
Yo creo que hay una parte mía que sí. Puede ser así, sí, seguramente. Sin duda, obvio que sí. Yo creo que igual uno trata de escapar. No fui tan valiente como para dibujarme a mí. Y siempre trato de escapar un poquito, pero uno transita como por su propia autoficción, yo creo.
Oye, pero hay unas cosas que estábamos justo hablando antes de que llegaras tú con alguien de aquí del arco. Nos estaban dando como instrucciones, ¿eh? Voy a saludar a Emiliano que nos está mirando ahí con una vara, ¿no? Por si nos equivocamos.
De cuero. Todo vestido de cuero, con una vara, que se lo imaginen.
Un saludo a Emiliano.
La imagen de Emiliano.
Tienen que hablar de las clases. Y tú acabas de decir que no te gustaba mucho venir a clase. Pero el otro día cuando presenté tu libro en el GAM, me encontré con una compañera tuya de las clases de grabado.
Oh.
Y me dijo, es que ella es mi compañera. Pero ¿cómo? ¿De qué? Ya no es alumna. Sí, pues de mis clases de grabado. Tú eres alumna ahora.
Sí,
pues
me cuesta ir los jueves y me queda cerca.
¿Te cuesta todavía?
Me cuesta ir a clases, no sé por qué. Es un
misterio. Tú las tomaste, nadie te obligó.
Sí, yo las tomé. Pues igual que el arco yo decidí estar. Y en verdad también lo agradezco, porque si no yo me perdería. Y eso yo creo que es la razón por la que inconscientemente ahora tomo clases de grabado, porque me estaba perdiendo un poco. Estaba un poco demasiado aislada, ¿cachai? Entonces son como pies forzados para ser parte de la sociedad, porque uno puede aislarse mucho siendo dibujante.
Sobre todo si eres como profesional, porque ya no tienes ninguna obligación de tener sociabilidad y podías hacer todo online después de la pandemia.
Puedes estar en pijama para siempre.
Para siempre, con patitas peludas. Ahí.
Sí, ¿no?
Pedir todo por teléfono.
Claro.
Oye, ¿qué onda el taller de grabado? Porque es un taller mítico.
Estábamos pensando.
No es cualquier taller de grabado. Cuéntanos de eso, porfa, porque yo creo que tu libro nuevo, que aprovechamos de mostrar acá, Nadie Como Tú, me encantó a mí que estuviera en ese papel, como papel medio como de grabado,
¿puede
¿no?
ser?
Tiene una cosa media...
Sí,
puede ser. Que conecta
hay
para ese otro lado.
Hay una cosa artística ahí, como de artes visuales también, en la estética.
Puede ser. Yo creo que las clases de grabado fueron, bueno, aparte del pie forzado para ser parte de la sociedad activa, ¿cachai? Ser activa en este mundo. También para explorar, claro, como mi trabajo es muy en blanco y negro, entonces... Siento que el grabado tiene mucho sentido. Es muy difícil eso, si yo no esperaba que fuera tan, tan, tan difícil el agua fuerte, el metal y la litografía. Y yo creo que es tan, tan complicado que uno como que, no hay un matiz, como que o te obsesionáis un poco por lograrlo o tiráis la toalla, que eso pasa mucho en las primeras clases.
Tiráis el wipe.
Sí, totalmente.
¿Pero qué es lo difícil?
Es difícil.
En específico. Pero por eso, es como todo. Un proceso complicado.
Es un proceso químico muy...
Yo nunca he hecho
cuático.
Grabado. Como que siempre, te acordé que te escribí, como que...
Es difícil.
Como que caché, siempre ha sido algo como que siempre... Típico que los dibujantes estudian arte y se especializan en grabado. Claro. Entonces mi mente siempre ha sido como, ay, qué bacán de haber sido estudiar arte y aprender de todo ese lugar. Como que
yo tomé
ha sido un lugar como pendiente,
grabado
siento.
En la universidad, en el primer año, tomé un electivo de grabado y...
¿Lo odiaste?
Ay, terrible, es que es terrible,
es difícil.
Súper difícil.
Pero por eso, por el
porque
proceso que implica...
Nunca dibujas, tienes que todo el rato estar trabajando, limpiando cosas y limpiando, limpiando y limpiando, todo es limpiar.
Claro, depende, sí.
Y harto químico, ¿no?
Harto químico y procesos como que sentís que nunca te vaya a aprender, pero luego mágicamente uno absorbe cosas, pero como que hay alumnos que llevan mucho tiempo y todavía preguntan. porque aparte cada obra que hagas, de acuerdo a la técnica que ocupes, es distinta. Tenés que desarrollar una especie de debilidad como con la técnica, que a pesar de que es muy como una receta, igual tenés que tener como una sensación con la técnica. Entonces es una mezcla, es una línea muy delgada en algo muy técnico, muy mecánico y algo como intuitivo, lo que me parece muy mágico igual.
Claro.
Pero claro, no llegar.
¿Cuál es tu técnica favorita?
Yo ahora estoy en litografía y creo que eso tiene mucho más que ver con dibujo.
Qué bonita, la piedra.
¿Por qué? La piedra, porque uno dibuja, sí, con un lápiz de cera en una superficie piedra. De piedra. No hay realmente como hoyos que tengas que hacer. En cambio, en el agua fuerte, en el grabado con metal, el gesto para mí es muy distinto porque tenés como que hacer hoyitos en la...
Es más duro, claro, te lleva a otro tipo de línea, totalmente. Menos gestual, sí, o
y en la madera también. Y en la madera, claro, es terrible porque también. Yo siempre pensaba que me iba a cortar los dedos.
La maliki es muy de grabado, de xilografía o de agua fuerte, porque la maliki tiene como que profundiza caleta en su dibujo, ¿cachai? El mío es malo, loco, entonces no me sale, no me quedan bien. O sea, depende, por eso ahí uno se encuentra o te elige la técnica, pero es difícil, bueno. Y tiene después un proceso como químico, donde tenés que anotar, y tiempos, y ácidos, y una hueá muy,
muy antigua. Y te vaya en la ola, eso como esa ola antigua, como de artista antiguo, litografía, Toulouse-Lautrec, y toda esa ola, taller. ¿Cuánto es taller 99, 66, cómo es?
Taller 69, pero
no.
99.
Lo edité, viste, traté de portarme bien.
99. Taller 99, sí.
¿Y qué es un taller mítico? Háblanos de un poquito de eso, sí, por favor.
Te preguntas si estáis boina o no.
No, pero igual uno tiene
todos
como una imagen,
que tener boina,
¿no?
En el taller, de hecho, es una obligación.
Uno tiene una imagen como de que esa técnica hace mucho tiempo la están usando, como que hay algo igual, o no te pasa esa ola.
Sí, o sea, es que tiene, claro, tiene como un romance, ¿cachai? Sí. Como de no perder algo súper antiguo, ¿cachai? Como casi, como sobre todo ahora que no tiene nada que ver con la época en que vivimos, ¿cachai?
Sí, te saca del iPad, ¿no?
Te saca de lo digital y de la inmediatez, ¿cachai? Es como en contra de la ansiedad, porque tenés que tener mucha paciencia.
Como que buscáis otras cosas, eso me parece interesante, como a través de la técnica entráis en otro lenguaje, siendo dibujo igual, pero... Como que viajáis en el tiempo un poco,
sí,
¿cachai?
Sí, viajáis en el tiempo. Por ejemplo, me acuerdo que una vez estábamos en el taller y se había cortado la luz temprano. Nunca nadie cachó. Como, ¿se cortó la luz? Y todos como, no tengo idea. No, estábamos cada uno en su volada, en unas planchas de litografía gigantes que ocupaba quizás quién, ¿cachai? Como que tienen una energía como de desconectarse. Y a veces uno, claro, hace el pie forzado para agarrar esas técnicas porque yo creo que hoy todos estamos medio hostigados con lo digital, pues. Entonces yo creo que son espacios... De desconexión, básicamente, ahora.
¿Y sentís que le dio otro lenguaje a tu libro ahora?
No lo sé. No lo he pensado tanto. ¿Tú qué crees?
¿En serio? Yo creo que sí, po. Yo creo, de hecho, como que lo vi, como que le dije a la Maliki, como que el papel tiene una cosa de eso.
Sí, sobre todo
hay
cuando...
Hay algo como en el trazo, como... Yo creo que hay una
cuando
búsqueda
Cuando vi
como...
los dibujos. ¿Tú no fuiste al lanzamiento?
No, pues no fui al lanzamiento.
Y ahí la Cata hizo algo muy lindo, que puso los originales y los bocetos en las vitrinas de la librería del GAM. Con masking tape, ¿cierto? Estaban
sí,
pegadas.
Sí, sí.
Entonces tú podías ver los bocetos y los originales. Y estaban preciosos, estaba muy bonito eso. Ahí se veía todo el proceso. Me encantó eso, muy generoso de tu parte.
Ay, bacán.
Siempre es bacán mostrar los bocetos.
Sí, voy a involucrar a la gente, no solamente en algo terminado, sino que en un proceso que fue muy solo, po. Yo creo que, no sé si tiene que ver precisamente con el grabado, pero sí hay una búsqueda de volver al papel. Devolver al papel, devolver como a la... claro, a no darte cuenta si cortaron la luz, como que he pasado mucho tiempo en la pantalla, he pasado, sobre todo en la pandemia, ¿cachai? Que yo empecé a tomar clases de grabado en la pandemia y también en el libro, y yo creo que inconscientemente hay ganas de escapar de eso, de tener momentos en que no esté la pantalla, porque igual me obsesiona la wea, ¿cachai? Entonces hay que... tengo que salir.
Sí, yo me acuerdo que después de que hiciste el diario solo, trabajaste mucho en campañas publicitarias,
sí.
Zapatillas, cosas de deporte, me acuerdo, y eran hartas cosas, así que todo lo contrario
todo
de
lo
que estoy haciendo ahora. Y me gusta también eso de que ha sido una artista como que ha buscado su propio camino y tú has sido como bien independiente en ese sentido y bien valiente también, como que... hay hecho como que hay buscado por varios lados, como, y eso es importante para los alumnos. Tenemos que decir que tenemos un público. Tenemos un público, sí. Chiquillo, digan hola aquí. Tenemos alumnos del Arco, y nosotras somos profesoras de acá, hacemos clases de narrativa gráfica y de otras ramos también. ¿De qué haces clases tú?
Mercado y proyecto.
Mercado y proyecto. Wow. Y yo de pintura acrílica también. Y es importante también que los alumnos sepan cómo pueden ocupar sus todo lo que aprendieron en su vida profesional, ¿cachai? Cuando salen de la escuela. Y cómo buscárselas, ¿cachai? Cómo se transforman en profesionales. Entonces, a veces hay caminos que uno puede decir, ya, tú tienes que hacer esto, publicar en redes sociales o publicar un libro, pero hay muchas maneras y hay que buscarlas, ¿po? Entonces, yo creo que tú eres un ejemplo, de lo hablábamos recién, de alguien que ha buscado muchos caminos y no se ha casado con ninguno. O sea, es como que has buscado, ¿no? Para allá también, para acá. Y es lindo eso, porque
yo creo que es un buen ejemplo. Porque es una búsqueda. Es bonito cuando alguien hace algo que funciona y después se atreve a probar otra cosa y no te quedas atrapada en lo que ya funcionó. Con la sandía calá, no te transformas en una máquina de salchichas de alguna manera.
Claro.
Como atreverse a cambiar en cualquier sentido siempre es válido, es genuino, siento yo.
Lo he pensado igual porque a veces veo artistas o ilustradores que hacen muchas cosas iguales y que les va bacán. Y pienso como tal vez uno, ¿no te pasa? Que
sí,
como
porque uno se cuestiona permanentemente eso, claro, encuentro yo. Pero encontrar el camino no es fácil.
Porque el destino es que te vaya bacán. Claro. Y no es aprender muchas cosas.
Es que no sé, como que logran un estilo como coherente y a veces uno se cuestiona como estoy picoteando por todos lados, no sé.
¿Valdrá la pena?
Claro.
Claro,
como ¿o cuál es mi identidad? ¿Cachai? Sí, típico, porque también en un momento hubo una época que era como, no, si eres dibujante tienes que tener una línea y que todo el mundo te reconozca por tu línea y es tu identidad. Y era como, loco, pero ¿y si quiero de repente morirme y renacer de nuevo y probar algo que sea? Si quiero morirme, tenemos derecho a morirnos también. No sé si tenemos mucho derecho a morirnos, pero
métete a grabado. Sí.
Claro. Hazlo. Era eso o morir.
No, pero en el fondo atrever a destruirse también. Atrever a destruirlo, el camino recorrido también es válido. Creo yo que es importante, ¿cachai?
Sí, totalmente. A mí me pasa también una especie de, no sé si rebeldía, pero es una cosa que cuando algo está funcionando muy bien, a veces me dan ganas de destruirlo. No sé si les pasa a ustedes igual.
Sí, porque uno sospecha. Porque sí. Si es tan, tan bueno,
quiero dejar de hacerlo ahora ya.
¿Hay algo? No.
¿Pero qué? O sea, ¿cómo ponerse la pata entre medio? ¿Eso? ¿Cómo eso?
No, como cuestionar
cambiar,
como lo
cambiar.
Sí. O quizás también decir ya me funcionó acá. ¿Para qué seguir en lo mismo? ¿Cachai?
Ahora quiero otra cosa. Sí, ahora como cuando fui a Argentina, que lo pasé tan bien, y como que pensé, yo dije, ¿y si me vengo a vivir a Argentina? ¡Qué bacán! Sería tan bacán, porque además me junté con una amiga que vivía allá, con sus hijos, había ido a vivir, y como que lo pensé.
Yo dije, también lo pensé ahora que fui hace poquito.
Ya vámonos, chiquilla, al tiro.
Sería bacán como vivir en otro país.
La sede del arco.
Porque lo he hecho antes, entonces sería Buenos bacán Aires. Hacer eso.
Hazlo, po.
Es complejo. Es sí, complejo bueno. Ahora, pero igual encuentro muy bonito eso en tu trabajo. Y lo otro que te quería comentar era lo de Patreon, que también lo vi en tu página que me metí ayer. ¿Eso es vigente, es ahora o es antiguo? ¿Te está funcionando?
Es porque vigente.
Es de ahora,
sí.
Ya. ¿Y te está funcionando?
Me está funcionando.
Porque eso, harta gente se mete a Patreon y no le resulta o empieza a hacer las cosas, las retribuciones y después como que se le olvida.
Bueno,
y
nosotros intentamos en la polola, ¿te acordás que nos fue como gente, el hoyo? Sí. Como que no.
Y alumnos no también lo han hecho. Alumnos también me han contado que se han metido a Patreon y no les resulta. Cuéntanos un poco tu experiencia en Patreon, porque es una gran herramienta para los ilustradores.
Sí, a mí me podría ir mejor, claro, porque pasa eso. Como una herramienta como que ofrece cosas que no está seguro si puede ser. Pero a mí me gusta mucho porque encuentro que es un lugar seguro en internet, lo que no pasa tanto ya. Y lo tuve que hacer igual, como porque precisamente en la pandemia paré de trabajar en esta, como las marcas, empresas, cosas así, que es algo que siempre me dio como inquietud igual, porque a pesar de que es interesante, estaba dejando súper de lado mi proyecto personal, ¿cachai? Como cualquier cosa o inquietud personal que fuera por gusto, ¿cachai? Porque no se puede, pues. A veces uno no puede dedicarse a eso, no tenéis tiempo ni podéis dedicarle la plata, ¿cachai? Pero la pandemia me obligó la wea a parar y tuve que, bueno, este proyecto se ganó un fondo también de creación, ese que es como anónimo donde uno postula y te permite hacerlo.
Ah, bueno.
El fondo del libro.
El fondo del libro.
Sí,
pues, un fondo del libro que postuláis como que si ponéis tu nombre quedáis descartado. porque es precisamente
sí,
para eso.
De creación.
Para, sí, po. Y también el Patreon, po. El Patreon es algo vigente que empezó ahí y me ayudó caleta, po. Me ayuda harto a mí mensualmente, como que lo encuentro, además de un lugar seguro, es como un piso para poder hacer lo que me gusta, ¿caché?
Oye, chiquilla, super. ¿Vamos al primer corte musical o no?
Sí, bacán.
¿Qué vamos a poner, Truca?
Mira, justo como hablamos de Argentina, yo estuve ahí, yo viste. Estuve con un amigo, que el Gustavo Salas, ¿tú lo conoces, Gustavo?
Sí, sí.
Gustavo te acaba de mandar muchos saludos, porque le escribí un WhatsApp para preguntarle si nos daba permiso para poner una de sus canciones.
Es dibujante también. Tanto sí, dibujante hay que es músico.
Pero es músico y entonces vamos a poner una canción de él. Él tiene muchas canciones porque tiene varios grupos, pero tiene una canción que se llama Filo en los dientes, ¿era así?
Filo, ¿cierto? En tus dientes. Filo. Oye, y a la vuelta vamos a hablar del libro porque no hemos hablado todavía nada del libro.
A la vuelta vamos a hablar del libro, específico del libro.
A la vuelta nos sumergimos.
Entonces vamos a poner Filo en los dientes.
De Gustavo Sala.
De Gustavo Sala y a la vuelta, mandamos también un saludo a Gustavo. Sí.
Y a todos los dibujantes y dibujantas de Argentina que son lo máximo,
sí,
que los amamos profundamente.
Y a todas las dibujantas también.
Sí.
Ya, así
ya,
que
vamos.
Eso.
Filo en tus dientes.
Un aplauso.
Sala.
Para
un aplauso.
Sala.
Filo en los dientes, listos para morder. Soy un caníbal nuevo, voy a resplandecer. Aprobé el examen, tuve que masticar. Algunos familiares no paraban de gritar. Cuando la comida sea vos, te voy a cocinar mejor, mejor que a cualquier otra persona. Y no lo vas a poder creer, vas a probar tu propia piel. Me lo vas a agradecer despacio, muy despacio. Me levanté con hambre, voy a salir a ver cuánta gente en la calle hoy me voy a comer. No tengo entrenado aún el paladar. Soy un caníbal nuevo, ya voy a mejorar. Y cuando la comida sea vos, te voy a cocinar mejor, mejor que a cualquier otra persona. Lo vas a poder creer, vas a probar tu propia piel y me lo vas a agradecer despacio, muy despacio. Te digo, esta noche vení, compré un vino fino y un cuadro de Dalí. Tuve la mala idea de probar un poco de mí. El gusto es exquisito, no voy a poder resistir. Y cuando la comida sea yo, me voy a cocinar mejor, mejor que a cualquier otra persona. Y no lo voy a poder creer, voy a probar mi propia piel y me lo voy a agradecer despacio, muy despacio.
Oye, buena, buena, buena pega de cable,
super,
Gustavo Sala.
Súper linda su voz.
Bien, Gustavo Sala, bien, bien ahí.
Un saludo.
Experimentando, ¿viste? Buscando camino.
Bacán. Yo también quiero sacar un disco alguna vez.
¿Tú, a ti siempre te ha gustado?
Sí, pues me cantar. Gusta cantar. Sí,
¿y qué música harías?
Canto en el auto y en la ducha.
¿Y qué música harías?
Cantaría como boleros.
Ah, sí. Buena.
Sí. Romántica.
Romántica, claro.
A ver, tírate uno.
No, ¿y qué música escucháis, por ejemplo?
De todo, escucho de todo.
Pero dime uno, po.
Escucho
¿y no sería Punk?
Morrissey mucho, ah. Y Bjork. Y
pero eso no es bolero, po.
Sí. Bolero. Mucha, no, pero es que yo no puedo cantar eso, no voy a cantar eso. Yo cantaría bolero, pero me gustaría hacer un disco alguna vez. Pero a lo mejor en otra vida.
Nunca es tarde, Maliki.
Oye, vamos a hablar ahora.
Sí, ya hablemos.
Porque no tenemos este tenemos polola, no es limitado. Como la antigua que duraba 3 horas. Y no, este es en Instituto Profesional Arcos. Tenemos que decir, porque ya se nos olvida.
Instituto Profesional Arcos. Viva la ilustración.
Viva el Instituto Profesional Arcos.
Ya, estúpida, ya. Vamos a hablar de este libro maravilloso que tenemos acá y que se llama Nadie Como Tú.
Editado por Fulgencio Pimentel.
Gaya la toalla. Sí. ¿Qué onda, o no?
Excuse me.
Excuse me, lady. ¿Y qué onda, Catabú? Catabú, preséntalo tú, porque nosotros ya lo leímos. Me gusta el título, Nadie Como Tú, y es muy especial. Viene muy de la línea del otro libro que me gustó mucho tuyo, que hiciste...
En blanco.
Bacán, me encantó ese libro.
Como
también
un
es
diario.
Muy bueno, de
como
Catalonia.
Como una recopilación de diarios.
Yo siento, es como una transición, ¿o no? Como que ahí estaba ahí como en una nube... Y después aparece esto, me imagino, y empezáis como a hilar la dinámica, pero es parecido, es como una previa un poco, ¿no?
Puede ser, tiene algo, sí.
Tiene esa búsqueda introspectiva, más oscura,
pero
más
pero aquí hay una historia, aquí hay una historia, sí. Aquí hay una buena historia, además.
Ya, bueno, cuéntanos tú, Catabú, ¿de qué se trata tu libro Nadie Como Tú y nunca, por qué se llama Nadie Como
nunca
Tú?
Nunca puedo responder de qué se trata.
Pero más o menos,
porque siento
Gaya.
Que se trata de varias cosas.
Yo te lo puedo contar.
Eso, gracias, hermano.
No, pero es que igual, mira, es difícil, porque cuando uno hace un libro, ya, se trata de algo concreto. Bueno, este libro se trata, no me lo leí todavía, me lo quiero puro leer este, pero se trata de tal, pero en verdad, se trata de otra cosa.
Exacto.
Ya, es que eso es lo interesante, porque solo tú sabes de qué se trata esa otra cosa, ¿cachai?
Como que para ti. Hay muchas personas que creen que lo más importante, claro, es la historia de la señora, pero yo creo que, o sea, es que le he dado muchas vueltas, y... Creo que a veces se trata también como de la amistad, sobre todo, ponte tú, como de las relaciones, pero creo que no tiene como una sola definición, ¿cachai? Yo creo que tiene mucho de cotidiano, como de la vida misma, que pasan caleta de cosas, ¿cachai? No, si supongo que si llega el momento en que te mueres y tienes que definir tu vida, no podés decir de qué se trata, ¿cachai? Que se trata de muchas cosas, entonces creo que más que nada es como acompañar a un personaje y acompañarlo en momentos un poco existencialistas, puede ser, porque tal vez yo transito mucho por ahí, pero me cuesta decir de qué se trata puntualmente, ¿cachai? Porque también son cosas que me han pasado, es una especie como, yo creo que es más como un archivo gráfico, tiene que ver con el documental también de cómo estuvo hecho, ¿cachai? Pero ¿de qué se trata? No sé, se trata de muchas cosas. Y me gusta pensar que cada persona lo puede interpretar a su manera y entender de qué se trata de acuerdo a cómo le llegue o en qué momento lo lee, ¿cachai? Dejar eso un poco abierto.
¿Eres nadie como tú? Como ¿eres tú el nadie como tú o es la señora?
Estoy empeñada en saber qué es ella, ¿no? ¿Eres tú?
Claro, ¿eres tú la
soy
señora?
Son ustedes.
No, con la Sol estábamos hoy día, somos? Antes de venir para acá, la pasé a buscar a su casa y entonces...
Le di un té y le arruiné el maquillaje.
Me arruinó el maquillaje. No, pero se lo pasé ayer para que lo leyera. Entonces, ahí estuvimos y como, oh, qué heavy, en esa parte cuando la señora,
la suela de la
no
pata,
sé qué.
Loco.
Estábamos ahí como, oh, ¿viste esa parte? Que, ay, oh, pero no podemos hacer tanto spoiler. Pero... quedamos como que teníamos que preguntarle por qué ella estaba cuidando a esa señora. Entonces,
o sea, o si es que la estabas cuidando, porque no.
Pero qué onda, y entonces yo le dije, bueno, la estaba cuidando porque es buena onda la la Cata humana, buena onda, y me dijo, no, a lo mejor estaba trabajando, la estaba cuidando como cuidadora de abuelitos, po.
O a lo mejor yo pensaba que no la estaba cuidando, a lo mejor la fuiste a visitar un par de veces, o a lo mejor te hiciste amiga real genuinamente de ella, ¿cachai? ¿Cómo es? ¿Cómo
entonces, llegaste a estar con una señora vieja? ¿Entonces te podemos preguntar eso o es muy sí, privado?
En una etapa, no sé, bueno, no es spoiler, da lo mismo, hablemos.
Es que eso yo se lo quería preguntar en la presentación del libro, pero yo escribí un texto donde dije que no le iba a preguntar eso, entonces no podía preguntar.
Porque estaba esperando la vuelta de la polola, donde se pregunta.
¿Ahora te lo podemos todo preguntar?
Sí, aparte yo creo que, claro,
preguntar
cosas tan puntuales, a veces yo creo que los mismos autores no tienen la respuesta, pero si quieren que les hable acerca de la señora, sí, pues ella era mi vecina, fue mi vecina durante 11 años, 10 años. Y ella es artista también, era artista.
Eso nos queda también la duda, ¿viste? Como que...
Yo te dije que era artista.
Porque sí, porque había una parte muy hermosa donde dice... ¿cómo
porque
era?
Hacía collage.
Sí, estas cosas pequeñas... Y a nadie le importa, o pareciera que a nadie le importa. Entonces,
ya, spoiler. No escuchen el pues, podcast es que es si no parte, leyó el libro.
Es la parte existencial, como que son esos pequeños insights de en el fondo estos pequeños momentos donde tú pareciera que acompañas a alguien, independientemente de que la cuides o no, sí, pero que de alguna manera como que ella es como un reflejo de ver la vida hacia atrás. Y lo que dijiste tú en un comienzo, como esa cosa de cuando uno es vieja, más vieja que nosotras, imagínate. Uf. Cuando estáis, me imagino yo, como, incluso más allá de la edad, sino que cuando estáis en un momento donde te vaya a morir, ¿cachai? Es un momento para revisar la vida para atrás y decir qué es lo que he hecho o qué es lo que no he hecho, qué me falta, bla, y qué es lo que ha valido la pena y por qué hago lo que hago y por qué he tomado las decisiones que he tomado y cómo me hago cargo de ellas, bla, bla, bla. Es un momento existencial. Entonces, sí, de alguna manera yo siento que ella, esa señora, en ese momento... Es un reflejo de tus propias preguntas también, permanente, sí, de también trabajar en un lugar que es la ilustración o el dibujo o el arte o lo creativo, que es incierto permanentemente, ¿cachai?
Entonces, y precario.
Y precario, que es palabra totalmente que estuvimos hablando ahora en el auto, ¿cachai? Entonces, son preguntas que uno la visita regularmente, quizás en otros lugares no es así, ¿cachai?
Sí, yo creo que en este encuentro, donde yo me la encuentro en la escalera y ella estaba a maltraer por un cáncer como linfático, donde se empiezan a morir como por todos lados, ¿tú cachai? Cómo funciona eso del tumor, como que te salen tumores por todo el cuerpo. Yo también estaba en una especie de crisis existencialista, como la clásica como 30s, esa época, y pandemia, incertidumbre. Bueno, yo creo que todos en ese momento paramos un poco y nos empezamos a cuestionar la vida. Y de repente nos metimos muchísimo dentro, porque no había otra cosa que hacer, ¿cachai? Que parar y meterse en la propia mente, lo que fue muy, muy no sé cuál es la palabra, podría decir asqueroso, pero fue agotador, ¿cachai?
Intenso.
Sí, como pensar tanto la vida y replantearse la vida, que es algo que pasa cuando uno se va a morir, claro, ¿cachai? Mm. Pero yo creo que en el aislamiento nos pasó a todos, ¿cachai?
Es que todos podríamos morirnos. Claro, era un momento que efectivamente sí, podríamos morirnos, ¿cachai?
Sí, po. Y yo creo que, claro, nos encontramos mutuamente en ese momento, las dos por cosas distintas. Y yo creo que, claro, si tengo que definir de qué se trata, yo creo que hay varias maneras de leerlo. Yo creo que una de las que a mí más me gusta es como el cuestionamiento y el miedo, ¿cachai?, a ser insignificante, que pasa mucho en la juventud, y verlo de cerca, ¿cachai?, ver a alguien que se está muriendo y que sus cosas van a pasar a ser insignificante, y al mismo tiempo eso que te angustia, que te enferma, después puede ser incluso como el mismo alivio, como cuando uno se da cuenta que da lo mismo.
Que por más que hagamos, siempre vamos a ser insignificantes.
Claro, y está bien. Creo que esa dualidad, esa dicotomía está súper presente. O ella en un momento donde también tal vez uno a veces se queja de lleno y en verdad te encontrás al lado tuyo alguien que se está muriendo, ¿cachai? Entonces, yo creo que tiene mucha dicotomía. También habla acerca, no sé, en momentos muy oscuros, de repente hay cortes como de mucha sordidez, como cuando habla acerca de la muerte, están como probándose ropa, ¿cachai? O como... Sí. Me gusta eso, igual, mezclar como la sordidez o la violencia que uno vive y de repente tirarle como algo muy vanidoso, ¿cachai? O como en el principio cuando habla acerca de esta especie de crisis, pero dice que tiene las uñas lindas, como que yo creo que a mí me gusta esa dualidad, ¿cachai? Como que la vivo mucho, me gusta reírme de eso, y existe en el libro, po, y existió con ella, con la señora Nora, que era mi vecina, que además vivía en el departamento al frente, que está completamente despejado, entonces habían como muchas señales de que esto significaba algo. Y la razón por la que la cuidé fue porque no tenía nadie más, ¿cachai? En ese momento, sus amigas, que siempre la cuidaron y la quisieron mucho, por eso yo creo que el Lirwell tiene que ver con la amistad, se estaba muriendo también, po. Y yo vivo en un edificio que no tiene ascensor, entonces era difícil que la ayudaran.
¿Y no tenía familia?
¿No la podían visitar? No tenía hijos, su sobrino la visitaba, pero ella igual, no sé, yo creo que también quería estar sola, ¿cachai? No quería sentirse.
¿Ella te pidió ayuda?
No.
¿Tú le ofreciste ayuda? ¿Cómo fue...? Esa primer, porque es difícil igual, me imagino, pedir ayuda y también tú ofrecerte, oiga, vecina.
Ella me invitó a su casa, yo la conocía, pero fue muy muy natural. De hecho, ella como que se sintió cómoda conmigo y ya me lo dijo igual. No sé por qué, mi mamá es enfermera, entonces como que no, siempre he tenido muy presente lo de los cuidados, como que no soy asquienta. Me siento muy preparada para cuidar a alguien, ¿cachai? Como en sobre todo porque cuidar a alguien puede ser grotesco, ¿cachai? Y necesitar a alguien, el otro lado, es súper fuerte. Cuando uno está enfermo, yo, por ejemplo, a mí hace un tiempo me operaron y creo que lo que más recuerdo ni siquiera es el dolor, sino que sentirme tan vulnerable y como es terrible, ¿cachai? Ser cuidado es
depender es de sentimiento, otro, ¿cachai? Tipo, y que es tan natural por otra parte, pero sí. Cuesta mucho pedir ayuda en esos
que sentidos. Te limpien.
Todo eso es súper fuerte, entonces no sé, se dio natural. Yo creo que...
Oye, ¿y ella era artista? ¿Qué hacía? ¿Qué...
Ella era profesora de artes.
¿Ya?
Y
¿en colegio?
En el experimental. Estoy casi segura, casi segura. No estoy 100% segura, pero parece que sí. Y ella tenía la casa, por ejemplo, llena de réplicas de cuadros, tenía cojines bordados, era muy creativa, muy creativa. Y a mí igual eso me chocó un poco, porque como que sentí como que es muy interesante, tenía miles de libros, coleccionaba cosas. Tenía, por ejemplo, un librero muy grande, con carpetas, así tal cual como yo armé mi cómic, como cuando uno arma el cómic, sí. Es como folios, ¿no es cierto?, con hojas, donde hacía, ella tenía su propio como internet, ¿cachai? Onda, tiene una enciclopedia de todo, de teatro, de arquitectura, de arte moderno, de arte clásico, y tú, tengo uno, de hecho, tú abrís el folio y son enciclopedias hechas a mano, así, caligrafía y recortes, entonces tenía una pieza llena de revistas, ¿cachai? Donde encontraba y iba rellenando como sus enciclopedias. Entonces fue una persona muy especial, muy creativa, y yo como, weón, qué heavy que está completamente sola. Como que fue fuerte. Uno, obviamente, eso es triste, el abandono, ver el abandono, ¿cachai? Y también ella misma cómo se abandonó, porque el abandono tiene esas dos partes, ¿cachai? Como el cuando te abandonan y también uno a alejar a las personas, que yo creo que era como su remordimiento.
¿Qué es lo que te estaba pasando a ti también, po? Con esta cosa de volver al taller y ser más sociable. Exacto. Tenía un rollo igual con lo de la soledad, con el olvido también. Yo creo que los dibujantes tenemos un rollo con el olvido, ¿no? Por eso uno dibuja y registra.
El arte tiene que ver con eso, yo creo, con trascender un poco.
Y qué triste eso, como claro, una persona tan interesante, por más que uno haga tantas cosas, siempre.
Oye, me encantó esa enciclopedia. ¿Y qué
van a eso como tus collages?
No sé, sí, ahí está.
Yo tengo una enciclopedia así. Sí. Quiero ser amiga de ella, pero ya es too late.
Es un spoiler. Vale, ¿qué es este? Peor que el mío.
Oye, pero qué loco, porque el libro de la Consuelo, el
Mamá, yo te recuerdo.
También la mamá de este fotógrafo que le da Alzheimer, también era profesora de arte y también tenía, ¿te acuerdas, no?
Me acuerdo, lloré como mil veces con ese libro.
Sí, bonito eso de que tú te puedas ver en alguien que tenga, en el fondo, como una profesión parecida a la tuya, no es la misma, pero...
Aunque hacer, claro.
Tenía intereses parecidos y mujer también, y que no tenga hijos, porque también ese es un tema... Es un tema peludo, ¿no? Sí. No tener una familia, no tener hijos para las mujeres. Luego, para los hombres más como... podría tener hijos, pero no, nunca hacerse cargo de los hijos. Pero para una mujer no es tan así.
Sí, ella representa como muchas cosas modernas que en su época, al final de los días, todavía yo creo que ella se cuestionaba si le pasó la cuenta o no.
Exacto.
Pero,
a eso me refiero.
Y yo creo que tiene el arte en general, claro, como que... Hay algo en común, si haces música o video o película o lo que hagas, Yo creo que hay una especie de intención como de conectar con las personas, porque a veces yo creo que a los artistas no se les da muy fácil conectar con la gente, ni con su familia, ni con sus relaciones. Yo temo que casi todas las personas creativas como que sufren un montón en cómo comportarse socialmente, ¿cachai? Y el arte es como la manera en que encuentran en que pueden de repente conectar con personas que
desde otros
hacerse,
lugares.
Claro, y hacerse entender, qué sé yo. Mm. Entonces es lindo igual eso.
Pero qué lindo que ella ahora está en tu libro.
Sí, po.
Quedó en un espacio, quedó en un lugar digno.
Fue una buena amiga, a pesar de que fueron sus últimos días de vida.
Qué bonito. ¿Cómo se llamaba?
Nora.
¿Nora cuánto?
Nora Avaroa.
Nora Avaroa. ¿Dediquémosle este capítulo a Nora Avaroa? Bacana. Capaz que Avaroa. Sus alumnos se acuerdan de ella. ¿Sí escuchan el capítulo?
Sí, ¿fuiste a su velorio y toda la onda, ¿no?
Sí, fue en mi casa, entre mi casa y la de ella, porque vivimos en el mismo, como en el mismo piso. Entonces su casa, yo abrí mi puerta también y fue entre las dos casas.
Oh, sí, qué heavy, Cata.
Sí, fue heavy.
Qué loco.
Cuático, sí. Traté como de no tener... Pues triste igual, es triste.
Sí, súper
triste.
Es como intenso, ¿no? Como profundo.
Sí, pero también es muy natural, ¿cachai? Como que también traté de no ponerle más drama a algo muy natural. Ella no lo hubiera querido, además. Era muy lúcida, como que hacía... O sea, por ejemplo, cuando yo la última semana estaba como haciendo un collage acerca de todos los Estados Unidos, que también sale en el libro, ¿cachai? Y como que relacionaba cosas, hacía listas, tenía listas de un montón de cosas. Como que era una persona súper lúcida. Entonces yo creo que ella no hubiera querido para nada como que le tuvieran lástima. Ella todo lo que hizo lo decidió. Y fue perfecto de esa manera. Yo creo
conscientemente que ella quería estar bien.
Sí.
Como de la cabeza.
Sí, por ejemplo, mi otro vecino le hacía clases los miércoles de historia. Y él, ok, era muy bacán y discutían, ¿cachai? Tenía como sus opiniones, así, hasta el final, po.
Qué bacán, porque precisamente eso de no tener familia, que se ve como algo tan, no sé, tenebroso, raro, lo que sea, te hace también tener que vincularte con las personas de otro lugar, como no asumir que es obvio que alguien te va a cuidar y es obvio que te van a ir a visitar las típicas personas que supuestamente te deben visitar, sino que te obliga también a salir y decir, hola vecino, ¿cómo estás? Sí, mire, sí, me pasa esto, ¿puedes venir o no? O vincularte, que es precisamente lo que nos cuesta, ¿cachai?
Sí, pues yo creo que por eso el libro a veces se trata más de la amistad, porque ella, claro, sus amigas eran lo más importante, ¿cachai? Hasta el final, como que... Y en ese sentido, como ese vínculo, para mí es súper importante también, pues como profundizarlo en general, sobre todo si es que, no sé, te vas a vivir a otra ciudad o si te dedicas a este tipo de cosas, las amistades son súper importantes, ¿cachai? Como que te desarrollan también como dibujante, yo creo.
Sí, son precisamente las amistades las que se van perdiendo con el tiempo, porque después precisamente pasa lo de la familia, después ya la gente no tiene tiempo para juntarse y pasa que se empieza como a agarrar poder otro tipo de relaciones. Y como que yo creo que ahora se está hablando harto de eso, como de romper con estos amores como tan típicos y abrir a entender que necesitamos más relaciones. Necesitamos, claro, pues, circular en otros lados también.
Del cuento romántico y hay otras relaciones.
Como que todo el poder está en el poder del amor romántico con la pareja. Y en verdad no, necesitamos como seres humanos tener más amores, ¿cachai?
Totalmente, y yo creo que las amistades muchísimo que ver con amores así profundo. Yo cultivo muchísimo mis amistades y las valoro mucho, mucho, así. Como que me hago mucho el espacio para compartir con cada una de mis amigas y amigos. Como que, es que bueno, también porque me fui de Conce, entonces es mi familia, ¿cachai?
Claro, ¿tu familia está toda allá en Conce?
Sí, po. Entonces acá no tenía otra familia, entonces sí, po, para mí fue súper importante. Y para ella también y tal, y para todos, ¿no?
Mm. Sí, po. Debiese ser, por lo menos, o por lo menos nos vamos con esa pregunta para la casa.
Oye, Cata, tenemos unas preguntas.
Sí, pero espérate, pero hablemos de esto, porque igual Fulgencio Pimentel, pues Gaya, cuéntanos un poquito qué onda, cómo es, cómo ha sido esta experiencia de publicar en una editorial española. Española, ¿cierto?
Sí, española. Ha sido bacán. Es que en verdad, como que a mí me sorprendió muchísimo como el tiempo que se tomaban como para decidir cada cosita. Eso es súper, claro, porque uno tiene un solo editor a veces, o uno, dos, ¿cachai? Pero ellos tienen mucho más autores, entonces yo valoro muchísimo que, yo me sentí como si hubieran editado solo mi libro en esa época, o así me hicieron sentir, sí.
Ya, eso es bueno.
Y lo noto también en sus otros libros, ¿cachai? Que cada uno es distinto, cada papel es distinto, no tienen como, se nota mucho el cuidado y el espacio que le dan a cada libro, y para mí eso es mágico.
Tienen unos libros increíbles. Sí. Y de niños también.
Y aparte lo que me gusta es que como que le dan el espacio, yo siento como que a pesar de que no son libros muy distintos, como que todos, hay mucha libertad. Como que no solamente en narrativa, sino que también en cómic, en poesía, como que, no sé, recién un amigo, o sea, perdón, el Fernando, mi marido, un amigo.
¡Un amigo!
Mi marido.
¿Cómo se dice leyendo cuando te desprecian o como que te, no, como que te ocultan así? Como no,
saludos, saludos, saludos a tu marido.
Es que estaba pensando en otra cosa. Estaba leyendo el de La Come Madre, de la Rocky, y también como que lo veía leyéndolo así como... espantado, pero como que quería más, ¿cachai? Como que eso pasa un poco con sus libros, entonces es bacán.
¿Qué libro es ese?
La Come Madre, de Roque.
Buen nombre.
Roque, ¿sí? La Roque, no me acuerdo bien cómo se pronuncia. Es narrativa.
Ah, es narrativa ya.
Se llama La Come Madre. Es muy ácido, me dijo. Quiero leerlo.
¿Y es de Fulgencio?
Sí.
Ya, yo vi en la feria que habían muchos libros de niños de Fulgencio también. De libro álbum, que eran increíbles, sí, eran preciosos, súper, sí, bonitos. Pero no estaba tu libro ahí.
¿En Argentina? No llegó. No alcanzó a llegar.
¿Y acá quién lo distribuye? Acá en Chile.
Liberalia.
Liberalia. Entonces, ¿dónde se puede comprar el libro?
Por internet, lo más fácil, en ya, verdad.
También tienen un en Barrio Italia, creo que tienen, que podéis ir a la, sí, librería, puedo, a comprarlo.
También en la librería del GAM, en varias librerías, en
o
Catalonia.
O hacer una protesta y decir que lo traigan.
En Catalonia está, también está en la librería Escorpión Azul, está en muchas.
Ya.
Pero es difícil hacer como el traqueo, porque llega, a veces se agota, porque igual llegan como en barco y se demoran. Pero está. Y ya, en internet siempre está.
Ya, bacán. Es súper, sí, bueno, para que las puedan...
Chiquilla.
Ya.
Tenemos... Creo que llegó el momento de nuestra sección de libros.
Sí. ¿Vamos a hacer los libros o las preguntas primero?
Preguntas, porque
Sí, es que mira,
estamos cata.
Como tenemos, sí, público, entonces pensamos que hay que darle voz al público. Entonces hicimos un sistema.
Hay que darle voz al público.
Sí, sí, siempre, obvio. Siempre. Pero no podemos darle los micrófonos porque es muy no tenemos mucho tiempo. Entonces hicimos unas preguntas y saca una pregunta para así como al azar.
Qué miedo.
Para si dice algún garabato o alguna obscenidad, por favor, ocupa tu criterio, Catabú.
A ver, ¿cuál fue el propósito para escribir tu libro? O la historia de fondo de la creación de tu libro. Pregunta para Catalina U. Creo que lo leí bien, ¿o no? No entendí muy bien la parte de abajo.
Pregunta para Catalina U. Dice, ¿cuál fue el presupuesto? No, el propósito.
Que venga el ingeniero.
Cero.
Para escribir tu libro.
Dijimos precario, hablamos de
propósito.
El propósito,
tener un nuevo libro.
Claro.
No morirme.
No morirme en la pandemia.
Sí. O la historia de fondo de la creación de tu libro.
Yo creo que tiene, lo he pensado harto porque me lo preguntan y yo creo que como el libro tiene un carácter como de documental, ¿cachai? Como que fui armándolo sin saber exactamente cómo iba a quedar al final y luego cuando ya tenía todo, como que le di una especie de narrativa. Yo creo que en ese sentido también como el libro tiene mucho que ver con los recuerdos, con la autoficción, no existía un propósito personal, pero yo me atrevo a pensar que necesitaba volver también a mi trabajo personal, ¿cachai? Mm. Y me alegro porque se logró con eso y fue una puerta también para acordarme de lo mucho que me gusta dedicarme al cómic, y darle el espacio a ese tipo de cosas que a veces uno deja de lado por pega.
Yo me acuerdo que cuando lo estabas haciendo alguna vez me dijiste que estabas un poco perdida.
Sí, pues.
Me decía, no sé para dónde voy, no sé si está bien. Entonces, como que también en tu trabajo es bonito eso de que tú también tienes como esa libertad de que no hay como un guión, una cosa así como estructurada, súper, sí, como fija.
No hay.
Sino que estás siempre como también en una libertad propia. Es bonito eso.
Sí, po. Da miedo igual porque uno a veces quiere como una guía, pero no puedo.
Sol, le toca a la Sol. Ahora Sol está sacando su papelito.
Pero no es mi papelito, depende de lo que diga el papelito.
¿Qué
dice?
Papelito.
¿De qué manera la ilustración se complementa con la música al momento de componer? Oye, qué linda la pregunta.
Qué buena pregunta.
Ti, porque wow, tú, a ti te gusta mucho la música y también eres música.
Pero no compongo música.
María Música.
María Música. Hay una loca real.
Sí,
que
le tiró agua.
Que le tiró agua, pues, a la ministra.
A la ministra. Así, mira.
Ah,
allá. le tiraba en la así frente a la tele con la cámara.
Mira, saludo a María Música. ¿De qué manera la ilustración se bueno, yo creo que lo podemos responder todas, alguien todas tendremos
respóndelo
una
tú porque te salió.
De, una ilustración se complementa con la música al momento. Yo creo que tiene que ver con ay, no sé, yo me puedo poner más general porque a mí también me cuesta mucho hacer libros con narrativa, creo que es difícil. Entonces, siempre trato de tener como espacio donde puedo divagar, darle espacio al divagar, porque creo que ahí es donde ocurre algo que uno tiene que aprender a percibir con el tiempo, ¿cachai? Y la música, por lo que yo he observado, también tiene ese mismo lugar, que hay un espacio donde está el músico con el teclado, tiririn, tin, tiririn, tin, tin, y encontraste algo, y por ahí buscáis, y después a lo mejor ponía una palabrita, o estáis con la guitarra, tin, 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 tin. Y lo mismo con el dibujo, siento yo, como que uno va y dibuja y un mono y te aparece de nuevo, lo dibujáis y da vuelta, a lo mejor de repente aparece con otro personaje, como que genera ahí un diálogo. Hay un lugar donde uno tiene que escucharse y verse, porque en este caso, claro, que dibujamos es como aprender a mirarse, ¿cachai? Mm. Y cuestionar el dibujo también, que algo lo dije en clase, que lo dijo Claudio Aguilera cuando fuimos a verlo ahí en el archivo de estampa, que decía, interrogan a los dibujos, háblenles, pregúntenles, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuáles son sus rollos? ¿Para dónde van? ¿Qué me quieren decir? Hay una cosa media esquizofrénica que es interesante igual, ¿cachai? Y yo creo que la música también, sobre todo que, bueno, ellos me imagino que escuchan las cosas, es voces reales que...
Tú les hiciste a los alumnos una vez un trabajo que yo fui a ver, sí, que hacían, hacían una especie de mini animación con música. Se les tenía inspirado con
en
música.
En la Julia Barata, que hace un taller de animación experimental, ¿la cachai? Sí. Hace unos rollos de papel donde la loca va, viste que su mono es como bien así, como que se estuviera moviendo, muy parecido al tuyo, que también tiene una locura como de animación, como que
se
está
parece
vivo,
un
¿no?
poco eso, ¿sí? Cuando los personajes están moviéndose, ella los
como que miran para otro lado, levantan las manos,
los redibuja, claro. Entonces en vez de que se está dando vuelta, los dibuja 20 veces, claro. Entonces se ven como una animación,
claro.
Y eso aparece harto en tu libro, en el libro de ella, y bueno, y tú
y ella hace un taller de cómic experimental donde hace estos rollos de animación como con diálogo y les pone música, ¿cachai? Y se ha ganado como premio festival y todo, y una cosa muy sencilla de dibujar y hacer correr un rollito, y a mí me encanta eso como
estuve
de
estuve con ella dibujando en Argentina.
Sí, lo máximo. Sí, saludo a las chiquillas que nos mandaron un saludo de la polola.
Saludos a Julia Barata.
A Julia María Power, la Delius maravillosa.
Todas las chiquillas se pasaron.
En el Varela Varelita.
Varela Varelita, sí.
Máximo. Sácate otro papel, loca.
Sí, yo voy a sacar uno rojo porque ustedes sacaron puros verdes. ¿Ya? Uno rojo.
Voy a ser diferente.
¿Cuáles son tus referentes actuales? ¿Pero esta pregunta es para mí o es para...?
Para ti, po.
Bueno, ustedes no respondieron la otra, así que no sé, para ti.
Ya, entonces mis referentes actuales, ¿cuáles son? Bueno, yo lo conversé con las chiquillas en Argentina. Yo solamente leo mujeres. No leo libros escritos por hombres hace mucho tiempo, como que no me los compro.
Pero te sale de forma natural, como
que
o
no
es
me
como
interesa.
Hombre, no.
No me interesa, como que ya fue, no sé.
Ya se extinguieron, chao, olvidemos.
No sé, no me interesa. Me interesa saber lo que las mujeres piensan, cómo ven sus puntos de vista. Y como que siento que tienen puntos de vista muy interesantes porque son muy distintos unas de otras. Porque es el momento en que puedan sacar su voz, ¿cachai? Como que las mujeres estamos naciendo de nuevo, ¿cachai? Entonces, pero los hombres no, entonces como que siento que mis referentes siempre son mujeres ahora, como que siempre estoy leyendo libros de mujeres y me compré solamente libros de mujeres en Argentina. Y bueno, eso sería
Bueno, aprovechemos de que estamos hablando de libros para ir oficialmente a nuestra sección de libros, donde vamos a hablar brevemente, porque estamos pasados en el tiempo.
Los podemos nombrar.
No de todos, sí, pero podemos nombrar, sí.
Y también tenemos que decir que vamos a dar un aviso a las editoriales para que nos manden libros de regalo, como lo hacían en el pasado.
Sí, en nuestros años mozos.
En nuestros años dorados. Sí, que nos mandaban libros de regalo de nuevo para que los podamos mostrar en la polola, ¿ya? Entonces yo voy a mostrar este libro que es de la Sol.
No, ¡ah! Estamos papeadas acá.
Ya, de ida y de vuelta, es el libro nuevo de la Sol que Sol Díaz y Ángel Aedo, publicado por Milenio.
¿Milenio? No, pues es la organización que financia, Cocorocó, que es la edición.
Cocorocó.
Cocorocó Editoras, que es la editorial de la hermana de la Patty Cock. hermana de Karina Koch.
Ya, y este libro está recién salido del horno y tú lo vas a ir a presentar a la cárcel.
Sí, a San Miguel, el viernes.
Porque se trata de una persona que está...
Sí, es un proceso de investigación que hace Ángel, que es antropólogo, mira el cruce con otra disciplina a propósito mercado de proyectos, chiquillo acá... Paso el dato. Entonces ellos, Biodemos es una institución que habla de violencia en democracia. Entonces Ángel hace tiempo que está trabajando con mujeres, no necesariamente presas, pero ligadas a la cárcel, con familiares presos, etcétera, y cómo las mujeres se vinculan con eso. Y es la historia ficcionada, un poco mezclada, de varias mujeres, pero personificada en rosa. Y es una historia de cómic.
Muy bien.
Yo también puedo recomendar, pues que yo quiero recomendar todos, pues quiero recomendar a ver... Bueno, podemos hablar de todas las bicicletas que tuve de la Power Paola, que la Power Paola es un referente maravilloso en el mundo de la historieta.
Editado por
Sexto Piso. Tenemos a El Sendero Prometido de la maravillosa Delius, que no me lo he leído todavía.
Que te lo mandó dedicado.
Sí, me lo mandó dedicado, maravillosa, la amo, la Delius. Y también que me estaba empezando a leer uno que tenía muchas ganas de leer de Familia, de la Julia Barata, porque me encanta la Julia Barata también. Y parece que ese libro se viene bueno. Y habla de la familia.
Ese libro yo ya lo leí, lo compré en Punk, en Argentina, librería, en sí. Punk, y lo leí en el taxi. Y cuando me bajé del taxi,
viene con credencial para la feria, maravilla.
Hoy no hemos dicho ni un garabato, Sol. ¿Te das cuenta?
Ah,
¿no?
Mira, ni no un garabato.
Iba a decir uno y puta. Dije, ¡oh, coño! Iba a decir ese CTM, iba a decirlo. Y dije, no, y la Sol no dijo nada, entonces no voy a decir nada. Me bajé del taxi y dije, ¿cómo ella hizo este libro? O sea, ¿cómo lo hizo? ¿Qué onda este libro? Quedé así como tan peinada para atrás. Y yo
te voló la peluca, como diría de él.
No, pero que te juro que quedé así, no lo podía creer. Y entonces llego al hotel así como que lo miraba y decía, ¿cómo hizo este libro? Y me escribe un WhatsApp así, andaba, che, Maliki, estás acá. Y yo, ¡Leí tu libro! Y yo no la conocía. Y le dije, nos vamos a juntar en Varela, Varelita. Y llegó. Y le dije, oye, ¿pero cómo escribiste ese libro? Contaste todo. Y me dice, che, Maliki, si vos no enseñaste.
¡Qué escritora! La que más, menos cuenta, loco.
Y yo te juro, no, es que es impactante. Leer, es sí. Un libro, es una obra maestra. Que hace mucho tiempo que no leía un libro tan bueno. Pero además,
mira, conchas,
más que leerlo, es mirarlo. Es una experiencia, es como sí, una animación, una película. Es como una animación, libro, película, no sé, es demasiado bueno. Además, sobre una familia, sobre lo tedioso y difícil y terrible que es tener una familia.
Es para mí.
Todo lo terrible que es.
Me encanta, me encanta.
Eso, no lo bonito y maravilloso. Es todo lo terrible que es.
Claro, también es. Todo es, como dice la Catabú, todo es como grotesco sí, y banal y eso, superficial. Eso, y hacemos eso, cosas eso, sí, y vamos a desaparecer, loco.
Y está ahí todo eso. Y no tiene nada como hermoso, lindo. No, todo es como así, como la vida misma. Es tan real, es tan honesto. La amo. Encuentro que... Es lo mejor que he leído en mucho tiempo, de verdad, Julia Barata. Yo no la conocía. No, le voy
llora,
a
weona, llora.
No, te pasaste, se pasó ese libro.
Me convenciste, todo, me siento mediada.
Tienen que leerlo.
Bueno, y está también Corazón Geométrico, de María Luque, que asombrosamente también en la mezcla con otra disciplina y en el atrevimiento sí, y en la valentía de destruirse a uno mismo y buscar
sí, eso estamos
genuinamente... Hablando. Hace este libro que no lo dibuja, lo escribe.
Sí, ¿qué es lo que tengo, más lo quiero miedo? Leer.
¿En serio?
Me lo regaló ahora que estuve con ella y no lo he empezado, lo voy a empezar.
¿Hay cachado?
Oye, no, María Luque viene a Chile.
¿Cuándo? Sí, pareciera.
Viene invitada por el Festival de la Reina.
Ay, se va a hacer, lo sí, que me preguntó.
No, sí bueno, viene. Así que...
Mira, el Festival de la Reina es amigo de Arcos.
Sí.
Sí, así que estamos todos en amistad.
No, va a ser muy bacán ese festival, así que ella va a venir invitada y va a hacer la exposición con sus originales, va a hacer la charla, todo, y talleres, además.
Qué buena oye, noticia. Pero buena, ¿cachai? Cómo lanzarse a escribir, que es una de las cosas como que yo siento que los dibujantes también nos da miedo.
Pero por supuesto que podemos escribir, sí, pues si estamos contando historias.
O sea, sí, pues escribimos, pero uno siempre sí, tiende a pensar que las personas que escriben son como inteligentes.
Además
y uno
que no hace mono, hay algo muy importante, que los cómics de María Luque tienen muy poco texto.
Además, sí, pues es verdad.
Como que cuenta todo en sus dibujos, su personaje, los colores. Mm. Entonces yo se lo mostraba a mi alumno y decía, mira, ella no habla tanto, sino que lo muestra. Y después hace un libro escrito.
Bueno, pero destruirse, renacer. Sí.
Y ahí el otro, ese.
Este de Pablo Bese con Power Paola.
Sí, ese libro yo no está lo bonito, pero yo no lo he terminado Tierra de leer. Larga. Se llama Tierra Larga, de No Tan Parecidos, que es el libro que hicieron juntos Power Paola con Pablo Bese.
Y este es de Sexto Piso también, ¿o no?
Precioso,
sí,
libro.
Está hecho con lápiz grafito.
Increíble.
Oye, ¿se parece a ti, Catagú, un poco?
Es súper lindo.
Increíble. Cómo maneja el grafito es demasiado admirable.
Sí, es muy bonito y es como medio... Es muy artístico también, muy poético. Tiene cosas medias de sueño.
Tiene poco texto también.
Muy poco texto. Es bien artístico. Y bueno, Pablo ya no está con nosotros. Así que también le mandamos un saludo al más allá. Y
Cata, ¿tú querés recomendar un libro?
Siempre me quedo pegada con esas recomendaciones, pero justo recién estaba leyendo el tuyo, de La Rabia Negra. A ver, oye, pero es que en verdad yo quiero saber de esto, cuéntame.
Pero eso es para otro capítulo.
Oh, porque
pero hay un resumen, porque hay un resumen.
Si tuviera que decirme, ¿de qué se trata?
Te voy a hacer la misma wea que dice. Puta Cata, ¿no? Es un diálogo de una mujer con su parte oscura.
Sí, po.
De alguna manera. Un diálogo que va entre muchos lugares, como nosotros habitamos con este lugar oscuro, siniestro, rabioso, placentero.
¿Y cuándo lo empezaste?
Pandemia.
Pandemia también, mira.
La pandemia creativa.
Sí.
La pandemia y la oscuridad.
Sí, ¿ah?
Sí, po. Sí, es parte del proceso.
Una pantera. Está ¿ya? bueno ese libro.
Oye, chiquilla, ya estamos.
Ya estamos, ya no estamos, estén haciendo, ¿no? Así.
Sí, ya estamos
terminen,
con código rojo,
vamos,
código
vamos,
rojo.
Vamos, sí.
Estoy muy contenta que volvamos.
Ay,
y sobre todo contigo, Cata, maravilloso. Gracias por aceptar esta invitación.
Ay, gracias por
gracias
invitarme.
Gracias a Arcos. Gracias a todos los estudiantes, estudiantes.
Gracias, chiquillas,
que están acá
por
presentes.
Venir, chiquillas.
A las chiquillas de producción.
A los sanguchitos.
A los sanguchitos. A sonidista Gabriel.
A Gabriel, que nos grabó el.
A todos aquellos
la entrada.
Que hacen posible este momento.
¿Al quién?
Al César, a la Yara, a la Dariela, a la Lolo.
La Lolo.
Al Lucho.
A Sofía, que registra a todos ustedes.
Devuelvan el drive.
Queremos drive ilimitado. Es una talla interna de Arcos. Muchas gracias. Nos vamos con una música. Nos vamos con Chini PNG. También artista.
Sí, también
ella
artista.
Es de arte de la Católica y es música experimental, performista,
es lo máximo,
maravillosa.
La Chini.
Somos fans. Le estamos pidiendo permiso ahora para poner su música. Esperemos que nos dé permiso y podamos ponerla. Y nos vamos con Laurel.
Eso. Y un aplauso.
Un aplauso.
Para todos.
Para todos y todas.
Todos.
Eso.
Yeah, man.